Bueno, buenas tardes amigos. Hoy en una nueva tarde de Con Fundamento, 26 de noviembre de 2013. Y una tarde un poco desapacible, ¿no, Roberto?
Así es, un día, buenas tardes, antes que nada, un día entre lluvioso y no lluvioso, entre que sale y que no sale el sol, estamos un poco indecisos.
Hay que recordar que el sol siempre está, hay que buscarlo.
Bueno,
Y si no,
no se
esperarlo.
me ponga poético, Conrado.
Bueno, hoy tenemos la visita. Bueno, en realidad no es una visita, forma parte del staff de gente que nos aporta a nuestro programa sus conocimientos y, bueno, muchas otras cosas que a veces no tienen que ver con el conocimiento solamente, sino con esas cuestiones que hacen a la vida, ¿no? ¿Qué tal, Juan Francisco?
Buenas tardes para vos, Conrado, para Roberto, para todos tus escuchas. Es un orgullo estar contigo, un placer en esta audiencia que es muy escuchada y que a la cual aportamos nuestro saber.
Bueno, muchas gracias Juan Francisco Pla, el doctor Juan Francisco Pla, que es abogado, pero además es ingeniero, digamos que no es de los muchos, ¿no?
No, hay pocos.
Que comparten esa
Potter era uno de
disciplina.
ellos, sí. Potter, gran civilista. Era
Ajá.
ingeniero civil y también
Y
abogado.
aparte preocupado por todos los temas medioambientales, que es una de las cosas que siempre lo traen por aquí.
Por eso vamos a ver hoy un poco todo esto que nos atrae a todos y a todos nos preocupa. Bueno, Roberto, rondando tu esquina, dice, Roberto, echa esta, digamos, nos hemos puesto a tono con él, como nos está tratando este tiempo,
Exacto.
inestable realmente.
Inestable.
Pero bueno, también da un poco de inestabilidad, y esta ya no es meteorológica, algunas cuestiones que van corriendo entre la gente y que hablan de algo que personalmente a mí no deja de preocuparme. Puntualmente, el Consejo Municipal tiene más o menos 125 personas en planta permanente, según valoraciones estadísticas, pero resulta ser que los concejales salientes tienen el derecho, se atribuyen el derecho, se arrogan el derecho. Yo tal vez no diga con precisión, estando con dos abogados, acaba de llegar Juan Manuel Pla. Hola, Juan Manuel. Se arrogan el derecho de dejar su mandato y pueden poner cada uno de ellos un personal de planta permanente. Es decir, que van a ingresar el 20% de personas más de las que ya estaban. Y lo que es llamativo, y que por supuesto no deja de sorprender, lo que es llamativo es que no es porque hace falta una persona técnica en un oficio determinado, en informática, alguien que sepa un oficio de electricista. No, en general, casi de voluntad, arbitrario naturalmente, porque no tiene. Es decir, cada vez que uno genera un empleo, que por supuesto que sabemos todos que nosotros estamos con la estabilidad en el empleo, pero uno pretendería que hubiera una razón de ser, no el haber considerado que no son electos para administrar lo público de nuestro ejido urbano, sino que se arrogan el derecho, casi como de un reinado, de dar derechos que no. Me parece que no es lo que. Yo no sé si esto está legislado o no, pero si lo estuviera, fuera legal, no me parece que fuera legítimo y mucho menos ético. No sé qué ves vos,
Mira,
Francisco.
yo te voy a dar mi
Sí,
opinión más que legal como ciudadano. Creo que cuando se pide esfuerzo a la población y la población de Rosario, los habitantes de Rosario, estamos haciendo un esfuerzo, escuchamos permanentemente y aportamos, dado que los impuestos municipales han venido aumentando y en buena manera. Si cualquiera entra a la página web de la municipalidad y ve cómo el TGI ha aumentado en forma escalonada durante todo el año, entonces todos hacemos un esfuerzo de nuestro patrimonio para mantener la ciudad de Rosario, la cual, vale la pena decirlo, y eso se puede ver en el presupuesto municipal, recibe entre el 25 y el 24, 26% de aporte de ese presupuesto del gobierno nacional.
Así es.
Que sobre un presupuesto de 4 mil millones estamos hablando de 1.000 millones.
1.000 millones.
Yo escucho por ahí algunos funcionarios, muchos del oficialismo, no hacer mención de.
O al contrario.
O al contrario.
Al contrario,
O al
decir que están
contrario.
en deuda grande, importante.
Bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo estoy por el empleo, no hay peor cosa para el ambiente, para la energía,
para
tengo
la
que
sociedad,
lo tocamos,
para todo,
para todo en general. Que la gente no tenga empleo. Ahora, de esta forma, y yo creo que si al común ciudadano vos lo entrevistás, creo que no se va a explicar, no va a encontrar cuál es el fundamento de pasar de planta, digamos así, que no es permanente, a planta permanente, porque eso supongo son cargos de tipo político.
Que y es que, Juan Francisco, esto se genera cuando un determinado concejal tiene un número de suelo determinado. Digamos que elige entre algunos, supongo que será más o menos así. Dice, bueno, a mi amigo Pedro, él queda en planta.
Claro.
¿Qué hace Pedro? Dice, no, dice, ingeniero civil.
Ajá.
Podría ser que los 22 concejales tuvieran 22 ingenieros civiles, de amigos y de personas de confianza. Habría 22 ingenieros civiles dentro de la planta del consejo. O habrán dicho, no, vamos a pedir un ingeniero civil, un electricista, un mecánico, algo que
tenga... Bueno, pero el ingeniero civil le va a solucionar problemas estructurales. Y como claro, veámosle el lado positivo. No se va a caer el edificio del consejo, escúchenme.
¿Quiere que le diga una cosa? Usted, Roberto, a veces tiene ironía, que deje, por favor, le pido.
Bueno, pero...
Déjenos ponernos un poco adustos, si no, ustedes... Sí. Pero bueno, realmente eso podría ocurrir.
Yo
salvo
creo...
que hayan hablado entre ellos y hayan dicho, bueno, mira, no, vos ponés de salud, vos ponés de estructura, vos ponés algún arquitecto, podrá entrar también alguno, Roberto, ¿por qué no?
¿Por qué no? Sí, hay muchos.
La verdad es que me parece que debiera revisarse esto, porque al margen, como vos decís, como reciclo, si uno dice, bueno, no, pero es legal.
Pongámosle.
Pero será ético.
Eso es lo que hay que analizar. Y hay que es decir, yo siempre me refiero a esta frase de la escritura. Lo bueno a veces no es conveniente. En todos los órdenes de la
en
vida.
En todos los órdenes.
Anotémoslo esto, por favor.
Lo bueno no es
Me interesa. Hay que seguirlo, me parece, este tema. Bueno, Juan Francisco, hago una pregunta.
Dime.
¿Qué es lo que, digamos, resuena más en una persona que conoce todos estos temas de lo medioambiental en cuanto a cuánto daño nos hacen alrededor de lo que es la industria agroalimenticia o agrotóxica a veces?
Bueno, mira, yo voy a empezar por esto. Me gusta llamar a las cosas por su nombre.
A ver.
Entonces es importante a veces las definiciones. ¿Viste? Uh-huh. Hay algunos que se oponen porque dicen que la definición te encorseta, te marca.
Sí.
Pero creo que son necesarias para saber de qué estamos hablando.
Uh-huh.
Entonces, mira, yo traje dos definiciones y después le doy un poquito, le tiro la plata para el win acá a mi joven.
Un centro que la ponga dentro.
Y mira, esta es la definición de lo que es una sustancia tóxica.
Ajá.
Dice, sustancia que puede producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo alterando sus equilibrios vitales. Eso está en un trabajo, Introducción a la Toxicología, del doctor Jesús Miguel Hernández Guijo, Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. Esto es una universidad que no es argentina, porque, viste, a veces puede...
Sí, podría ser tendencioso, digamos así.
Ponele que alguien dice, bueno, uno está de un lado.
Sí.
Entonces tomé una... No uso perfecto. Eso porque trato de mirar para adentro antes
seguro,
de mirar para afuera. Y otra definición. El término tóxico se utiliza como adjetivo para designar y calificar a todos aquellos elementos o sustancias que resultan nocivos y dañinos para algún tipo de organismo. Por lo general se lo utiliza en referencia al ser humano, aunque la mayoría de ellos suelen ser tan dañinos para él como para los animales, planta y cualquier otro ser vivo. La palabra tóxico viene del idioma griego, para el cual toxons significa punta de flecha, que era la que se envenenaba para matar al enemigo.
A los animales o enemigos después.
Sí. Entonces, una vez definido, empezamos a hablar un poquito de la materia.
Sí. Una sustancia que de alguna manera altera
el equilibrio
natural del ser vivo.
Del ser vivo. Y en esto.
Ser vivo, hablo de planta, hablo de animales,
de lo que
de hombre.
Una lombriz, una ortiguita, lo que vos.
Lo que es un ser vivo.
Lo que es un ser vivo. Y vos fijate lo siguiente. Los que están un poco en defensa de esto, un poco atacan la denominación tóxico. Ellos no quieren que a la palabra agroquímico se le agregue tóxico, a la palabra agro no se le agregue tóxico, porque dicen que es una palabra que no está en el diccionario. Está bien, pero que evidentemente hay algún efecto, lo hay. Que eso también depende de cada uno de nosotros. porque la reacción que Roberto, Juan Manuel, Conrado, yo podemos tener ante una fumigación, pongámosle, de tal dilución en este momento, va a ser totalmente diferente. Entonces, eso también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Los estudios a los cuales nosotros del instituto hemos tenido acceso y que son de público y notorio conocimiento, dicen que un nivel de toxicidad o un nivel de variación en los parámetros vitales de los seres vivos, esto tiene que tener. No tanto a lo mejor en el momento, pero sí en forma acumulativa. Que el fallo de San Jorge, que vos tenés conocimiento, famoso, que estuvimos tratando en la semana pasada en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, se relató por el doctor Müller, que fue uno de los camaristas, lo toca. Y en el mismo fallo se habla no ya de tóxico, sino se habla de veneno. Yo lo tengo acá, incluso después,
de veneno.
Después te puedo dejar una copia. En el fallo de primera instancia se habla de veneno.
Pues ya, por lo que tengo entendido, el veneno es ya cuando puede alterar tanto el al ser vivo que puede matarlo.
Yo sigo con las definiciones.
Está bien.
Dice, veneno es ese mismo agente tóxico cuando su empleo es intencionado. Cuando hay intención del uso de ese tóxico, entonces se habla de veneno. De todas formas... Sí,
para producir un daño.
Para producir un daño a una plaga.
Sí.
Pero que colateralmente
produce daño.
Produce otro tipo de reacción. Todo esto que estamos diciendo, creo que hay que enmarcarlo, ahora mirarlo desde el punto de vista del productor. Porque creo que hay una problemática desde ahí. Porque el productor está inmerso en un sistema de producción del cual yo siempre que hablo de esto digo lo mismo. Le es muy difícil salir. Él, si vos me preguntás, pero él por producir tiene derecho a hacer lo que quiere, yo te voy a decir que no. Pero eso también hay que contemplarlo. Porque hay un pequeño porcentaje de, ¿cómo podríamos decirlo? Yo no quisiera decir la palabra víctima, pero hay un pequeño porcentual de trampa, quedó entrampado el productor en el sistema agroproductivo. Es decir, no tiene escapatoria para poder realizar su producción y para poder vivir de ello. Estamos hablando fundamentalmente de los pequeños productores. De todas formas, tenemos que proteger a los que más reciben algún daño, que es la población en general, que no tienen absolutamente nada que ver. Acá se enganchan muchas cuestiones. Bueno, si el productor se cae la población. Si no hay esta exportación, no podemos recaudar los impuestos. Sabemos el tema de las retenciones. Y un tema bastante
complejo. Sí, lo que pasa es que me da la impresión de que ese argumento que vos estás dando con un criterio fundado en conocimiento real y en lo que la sociedad y el sistema capitalista en donde se juega esto nos brinda, digamos que también es una trampa. Es una trampa no solamente para el productor, es una trampa para la sociedad, para que no cambiemos. En realidad, políticamente se utiliza eso, ese argumento, que a mi modo de ver es falaz en el sentido este que yo te estoy diciendo, falaz en el sentido de que vos, si hay algo que está mal y vos sabés que está mal, pero argumentás que como yo, si salgo de esto, me muero de hambre, no lo cambiamos, eso es no investigar para poder cambiar sin que nadie se muera de hambre y al mismo tiempo se pueda salir de algo que está dañando, no al productor solamente, porque él también cae en el daño, sino a las poblaciones vecinas, a las poblaciones rurales, a las poblaciones de los pueblos cercanos a donde se hace todo este tipo de aspersiones y al futuro, porque el problema no es el presente. No, como bien decía él, esto no se da porque ahora se va a morir alguien porque le tires un poco de glifosato encima, sino porque el transcurso del tiempo, en décadas, y las verificaciones que se han hecho fueron en décadas, me da la impresión que ahí donde se tiene que atacar el problema. Es decir, hay una decisión que tomar, es una decisión compleja, pero es una decisión política, económica, de políticas económicas y de políticas éticas. También es
hay
muy
que armonizar
complejo.
Ambos, pero yo quiero aclarar esto. El discurso mío es no para que se tome para no cambiar,
no,
sino que para que justamente se lo ayude de alguna forma al productor a salir.
Esa
y mientras, porque esto no va a ser de hoy para mañana.
No, obvio.
Mientras dure esa etapa,
el proceso
se proteja a la población, que es la más.
No, y aparte, en esto yo creo que habría que hacer una división entre los productores. No es lo mismo Obvio. El pequeño y mediano productor que el gran productor. Es decir, nosotros acá tenemos, bueno, yo me traje acá la Ley Nacional del Ambiente, que básicamente nos da a nosotros toda una serie de principios que tenemos que cubrir, y una de las principales obligaciones que se establece es la obligación de hacer una evaluación de impacto ambiental previamente a cualquier emprendimiento que se haga. Es decir, estuvimos discutiendo un poco por mail un artículo que salió en página 12, acá tengo la fecha, creo que era el domingo, sábado 23 de noviembre, sí. Que una población de Córdoba justamente se plantó ante una gran multinacional como es Monsanto, y hace dos meses que está haciendo un bloqueo para ver si exige que esta multinacional haga una evaluación de un impacto ambiental antes de instalar una planta de semillas transgénicas, de producción de semillas transgénicas. Entonces, en esto en realidad es muy importante también la concientización de la población y el hecho de aglomerarse en pos de una causa común.
En este caso que vos decís, justamente hubo el respaldo de tres universidades.
Del respaldo de tres universidades, que es la Universidad Nacional de Córdoba,
la Católica
y la Universidad de Río Cuarto.
Claro, respaldaron esa movilización, que
cosa que también es bastante complicado, porque hay muchos centros universitarios que en principio son o tienen rigor científico, o en la comunidad científica gozan de mucho respeto, pero en los cuales es muy difícil expresar este tipo de opiniones, a tal punto que nosotros hace algunos años nos han comentado que, por ejemplo, desde el CONICET han recibido amenazas. Algunas personas que se han animado a decir, bueno, miren, tengamos esta cierta duda con respecto a esto. Ni siquiera de decir que estábamos hablando de algo tóxico. Tengamos cierta duda sobre si es o no tóxico, porque justamente es en muchos casos es relativo. No sabes con qué otro agente se junta, qué efecto puede producir de acuerdo a las características de cada uno.
Sí. Sobre todo cuando el estudio ambiental previo, yo creo que es fundamental.
Sí, y aparte, otro tema que acá yo siempre me traigo el apunte. Hay el principio más renombrado de la Ley General del Ambiente, el principio precautorio, que te lo leo textual, es de cuando haya peligro de un daño grave y irreversible, la ausencia de información o certeza científica no puede utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces. Es decir, yo no puedo decir, y yo no sé si esto es tóxico o no, por lo tanto no voy a adoptar las medidas que tengo que adoptar.
Tenés que tomar las medidas precautorias, preventivas, y tal vez entonces
Y lo que decía Roberto, el principio de equidad intergeneracional.
Claro.
Que es un principio ya a esta altura de derecho internacional ambiental.
Claro. Básico.
Básico.
El Senado contará con más de 63 millones de pesos para repartir el año próximo.
¿Cuánta plata, don Conrado?
¿Le parece?
Mucha.
Mire que son ajustes, ¿no?
Pero ¿cuántos senadores tenemos?
19 senadores, pero también participa el jefe, el presidente del Senado, vicegobernador Jorge Gen. Son 20. Por eso no es.
Por eso el número redondo, digamos.
No llega, superan apenas los 3 millones anuales para dar subsidios.
¿Con eso qué se hace?
No es poco, Roberto. 3 millones anuales son casi 250 mil, 260 mil pesos por mes.
Apenas,
casi 10 mil pesos por día.
Apenas el doble de lo que ganaba un miembro del club de Clarín, ¿cómo se llama? De Mañeto.
Pero
lo ganaba 130 mil, esto ganaba el doble, por favor.
Pero bueno, no, usted lo toma así, pero yo le voy a decir algo. Fíjese cómo será de grave este tema. Que uno de los senadores dijo, bueno, que ahí estaba incluido un ajuste, que ahí estaba incluido lo de movilidad, que ahí estaba incluido los subsidios. Entonces alguien le propuso, bueno, pero hagamos una cosa de última. ¿Por qué no se blanquea, transparenta todo y se da el listado de a quién va cada subsidio? Y entonces el senador, ¿qué le contestó Juan Francisco? ¿No sabés qué le contestó ahora?
Ni me imagino.
Bueno, le contestó que no podían avergonzarlo el que recibía un subsidio de esa manera.
Mirá vos.
No entiendo. ¿A quién avergonzaba?
Bueno, como que
usted sabe que yo soy de poca entendedera. Usted explíquemelo bien.
Como que era vergonzante que le dieran un subsidio del Senado, pero bueno.
¿Sabe lo que a mí me llama la atención en esto? Que justamente los dos senadores que nombra la nota que yo vi en Rosario 12 sobre este tema,
sí.
Uno es Danilo Capitani y el otro es Alberto Crosetti, son justamente los mismos dos senadores que unos días antes habían dicho que ellos sí iban a aprobar el presupuesto que había enviado Bonfatti a la legislatura en contra de todo lo que habían dicho los otros.
Un mensaje.
Yo no quiero decir nada con esto, pero me suena raro, ¿vio? ¿Qué sé yo?
Sí, puede ser. En el Senado sí está. Son 19 senadores de los que... No quiero hacer ningún ejercicio y no quiero poner en compromiso a nadie, pero probablemente de los 19, capaz que conocemos 3 o 4...
Y el que fue compañero mío, pero bueno, yo lo conocí ahí 3, 4, 5 meses, fue el ingeniero Lifchi, el único que yo conozco.
Ah, Lifchi, claro. Sí. Sí, pero bueno, hay otros, ¿eh? Hay 19 más.
No, sí, bueno, por eso vos preguntaste si quién conocía directamente, yo te contesté.
Hay uno que sí conocemos. Bueno, la cuestión es que esto se está tratando en el Senado. Esperemos que la Cámara Joven, que la Cámara de Diputados, no convalide esto, que a mí me parece un arrebato. A mí me parece una... me tomé el trabajo de ver a quienes se le entregaban subsidios y, claro, por allí sorprende, porque subsidios se le entrega para hacer una fiesta a una escuela rural, para despedir el año, para,
en general, fuegos artificiales.
Sí, para dar un marco así festivo, ¿no? Una va a ser sin...
Yo creo que con todo este tipo de cosas, las autoridades, los dirigentes, tienen que ser muy cuidadosos.
Sí, me parece que debiéramos tener otra respuesta. Bueno, Juan Francisco, sí. Fuera de micrófono charlábamos también con Juan Manuel y Roberto respecto de que todos estos temas son profundizables, necesariamente profundizables, y tiene tantos matices y tanta riqueza, que yo creo que amerita que uno gradualmente podamos ir informando a la audiencia acerca de algunas cuestiones que inevitablemente a todos nos importa, ¿no?
Yo te propongo esto y ya estamos, veo que estamos llegando al tope,
mezquino el tiempo como pero, siempre suele ocurrir.
Yo te propongo esto es profundo y dinámico, porque va cambiando con el devenir del tiempo. Entonces, por supuesto, ustedes son los que tienen el programa a su cargo. Te propongo ir desarrollándolo y enriqueciéndolo con casuística nueva, con casos nuevos, con hechos nuevos que se van a ir dando, en otros programas, por supuesto, juicio de ustedes y por supuesto también el juicio de los oyentes del programa.
No, porque uno habla de intoxicación y por decirlo de la producción de lentejas de agua, por ahí es una forma de desintoxicar. Juan Manuel estaba hablando antes, sí. Por ahí sería un tema interesante para tratar también. Porque así como hay de las buenas cosas, por allí hay...
De las buenas cosas hay que remarcarlas,
¿no? Tal vez el lunes podamos tocar en algún momento ese tema, que yo creo que es muy importante, ¿no?
Sí, incluso, o sea, no solo... Esa es una de las tantas alternativas. Veníamos hablando también con Roberto. Hay toda una serie de alternativas ambientales que requieren de un cambio de mentalidad. O sea, que eso es lo más importante.
Claro.
Lo otro es totalmente realizable. Lo que pasa es que requiere que la sociedad tenga un cambio de mentalidad. Bueno, es lo que tratamos nosotros de fomentar y de exhortar a través de esto que
hablando hacemos. De cambio de mentalidad y de medio ambiente, de la Cátedra del Agua nos informan que el doctor Facendini lo está llevando este curso de la cátedra en la Universidad Nacional de Rosario. Pasó para el 4 de diciembre, Roberto.
Ajá.
Era para el jueves, pasa para el 4 de diciembre. Perfecto. A las 18 horas, la misma hora.
Perfecto.
Juan Manuel está comprometido. Juan Francisco, no.
Me da una licencia por el lunes.
Exámenes hay que darse.
Pero
no sea malo, que pase todo.
No me vaya a bochar gente porque lo vamos a denunciar acá, públicamente.
Me acuerdo que yo también fui alumno.